Bien, pues muy buenos días a todos. Como siempre, es un privilegio estar acá adelante y bueno, también es una responsabilidad, pero más privilegio. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro y bueno, quería yo comentarles simplemente antes de esto que entre todos nosotros hay gente, bueno, yo no conozco a todos, pero conozco a muchos, y sé, me consta que hay gente muy, muy especial, muy preparados, muy espirituales, muy amigos. Hay gente realmente que vale mucho la pena, y mi comentario va dirigido a que te des la oportunidad de conocer otras personas de aquí de la iglesia. Es un regalo, y que seamos todos cada vez más relacionales. Esa es mi propuesta. Es decir, quédate un ratito, conoce gente, saluda gente y te vas a encontrar con seguramente muchas sorpresas muy, muy agradables. El reto de todos nosotros en esta iglesia y con las predicaciones y con los estudios es transformar la sana doctrina en amor genuino hacia Dios y hacia los semejantes. De eso se trata, ¿no? No nos perdamos, de eso se trata. Si esa sana doctrina, ese estudio bíblico no está siendo materializado en amor hacia Dios y hacia los semejantes, bueno, pues valiente doctrina y valiente iglesia, ¿no? Tenemos que no perder de vista este asunto y sin duda de esa manera Dios va a ser glorificado cuando estemos amándolo a Él y amando a los semejantes. Ok, el título del estudio el día de hoy le puse Santificando a Dios en tu aflicción con apologética y una buena conciencia. Se va a entender un poco más conforme vayamos avanzando. Yo les voy a explicar qué es eso de apologética, entonces ahí vamos a ir poco a poco. Y bueno, el asunto es que Pedro llega en su carta al punto crucial, y le llamo crucial porque estaba hablando ya de persecución injusta hacia los cristianos para matarlos. Entonces no estamos hablando aquí de cositas así insignificantes, realmente estamos hablando de ya situaciones bastante, bastante críticas que se estaban dando ahí entre los primeros cristianos, y es el punto que hoy va a tocar Pedro, y bueno, obviamente está muy intenso y muy interesante. Recuerda que en esa época identificarte como cristiano, pues sí te podía costar la vida. Era, o decías César Curios, que es César es el Señor, o decías Christos Curios, es decir, Cristo es el Señor. Y si decías Christos Curios, pues te ganabas un BTP al Coliseo para alimentar a los gatitos, ¿no? Entonces, sí está crítico todo esto, y es el punto al que vamos a llegar hoy con el apóstol Pedro. Bien, entonces, bueno, el texto completo de lo que vamos a ver hoy es este. Lo voy a leer. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados, Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que calumnian su buena manera de vivir en Cristo, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, las palabras resaltadas en azul son las palabras críticas en las que nos vamos a estar enfocando, es decir, hacer daño, padecer, hablar mal, calumnian, padezcan, ¿sí? Son palabras duras dirigidas a cristianos que están precisamente viviéndolas. Y hay algo muy importante en este pasaje que está implícito en el pasaje y que sí vale la pena mencionarlo, es que ahí está implícita la moral absoluta, ¿sí? Hoy en día escuchamos, no, bueno, para mí esto está bien, para ti esto está mal, pues cada quien su rollo, tú no te metas conmigo y yo no me meto contigo, y sí, todo es relativo. Bueno, si algo deja claro este pasaje es que aquí Dios no es relativo, la verdad no es relativa, y está hablando de bien y de mal, de buena conciencia y de cosas buenas, malas, en fin, no hay cabida al argumento de, bueno, pues aquí todo es relativo, ¿no? Entonces es un pasaje que definitivamente sí nos confronta con la verdad absoluta. Y les quiero leer de este libro, se llama El libro de los mártires, de John Foxe. Es un libro bastante antiguo y les voy a leer algunas partes de lo que pasó con los primeros cristianos, ¿sí? Por ejemplo, Esteban dice, San Lucas nos dice de inmediato que en aquel día se hizo grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, cuando mataron a Esteban, ¿sí? Esto viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Sobre Jacobo el Mayor, es decir, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, dice Clemente de Alejandría, nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Felipe sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia, fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Mateo, sus labores fueron en Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. Jacobo, hermano, medio hermano de Jesucristo, a la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, el apóstol que sustituyó a Judas, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. San Marcos escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Pedro, como sabemos, fue crucificado de cabeza. Pablo fue decapitado. Judas, hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa en el 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países, tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país, finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India y fue martirizado y atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Y así continúan, y todo el libro habla de lo que le pasó a muchos de los cristianos de distintas épocas. Les voy a leer otro pedacito de William Tyndale, en donde dice: fue llevado al lugar de la ejecución, fue atado a la estaca, estrangulado por el verdugo y luego consumido por el fuego en la ciudad de Vilborde en el 1536 después de Cristo. En la estaca clamó con un ferviente celo y con un gran clamor: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. En fin, esta es la situación que está viviendo Pedro, viviendo los cristianos. Ese es el contexto, y la carta va dirigida a gente que está padeciendo estas cosas. Entonces, eso nos da un buen contexto de la situación. ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, que Dios prueba la fe de todos nosotros y Dios sabe lo que hace. En el argumento que está haciendo Pedro, toma dos versículos del profeta Isaías. El versículo 14 dice, 14 y 15: por tanto tengan miedo, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Esto lo dice Pedro, pero lo tomó casi todo de Isaías. Ahorita se los voy a poner aquí. Isaías dice: ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ambos dicen prácticamente lo mismo, excepto que Pedro sustituyó las palabras que están en azul, Jehová de los ejércitos, y lo sustituyó por Cristo como Señor. ¿Sí? Entonces ahí Pedro está haciendo una sensacional sumarización, diciendo: Jehová de los ejércitos es Jesucristo, es el Señor. Bueno, entonces este es el contexto, esto es lo que está diciendo Pedro, y estos versículos los tomó del profeta Isaías. El punto al que está llegando Pedro, como ya les decía, pues es algo muy duro. El Imperio Romano se volvió contra los cristianos y los empezaron a matar sencillamente. Siglos después vendría la Inquisición, y casi en todas las épocas ha habido persecuciones crueles en varios países del mundo. La pregunta que flota en el pasaje es, sin duda, no solo para aquellos, sino también para nosotros: ¿por qué los cristianos tuvieron y tienen que sufrir? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no es poderoso para librarlos de sufrimientos y de muerte? ¿Dios quiere que seamos masoquistas? ¿O de qué se trata, pues? ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Por qué sufrir? Hoy estamos en el mundo del yin y el yang, en donde el yin es el Dios bueno y lucha con el Dios malo, y nosotros estamos en medio, y uno nos jala para un lado y otro nos jala para el otro, y uno nos da bendiciones y el otro nos da sufrimiento y cosas feas. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, ¿ok? Entonces, ¿qué dice aquí? Isaías dice: digo, está hablando Dios, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Esa es la autoridad que muestra Dios. También dice en el profeta Amós: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Buena pregunta, ¿no? Ved ahora que yo soy, que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Eso es lo que dice la Biblia. En el primer versículo, ese hombre que dice aquí que llevó a cabo el plan de Dios, pues en la época de los apóstoles fue Nerón, ¿sí? Entonces, sencillamente Dios utiliza las personas, las circunstancias, la maldad inclusive de quien sea, y cumple sus planes, porque Dios tiene un panorama mucho más amplio de todas las cosas. Son versículos muy, muy fuertes, donde se exalta la soberanía de Dios. Dios es el único Dios. Satanás no es el Dios del mal. Satanás es una criatura creada, y Dios es el que ordena todas las cosas en el universo y no lo esconde. Dios lo dice y asume la responsabilidad de lo que dice y de lo que hace. Satanás está 100% subordinado a Dios. No es el Dios del mal, es un ser creado como tú y como yo. Y hoy vamos a entender un poco por qué Dios ordena el mal en la vida de los apóstoles y en la vida tuya y en la vida mía. Hoy vamos a entender un poco esto, que no es un tema sencillito, no es un tema agradable, pero está ahí en la Biblia para que lo estudiemos y Dios sabe por qué. Ok. La semana pasada vimos con Raúl cómo Pedro exhortaba a los creyentes diciéndoles: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Entonces Pedro está hablando de los objetivos de Dios cuando los creyentes somos perseguidos injustamente. Compasivos con otros implica que el otro ya te ofendió y entonces tú ya puedes ser compasivo, ¿no? Misericordioso implica que el otro te causó un mal y entonces tú puedes ser misericordioso. Humilde indica que posiblemente el otro ya asumió una postura soberbia y entonces tú tienes que ser humilde. Entonces, en todas estas cualidades que está hablando Pedro, implica que el romano, en este caso, pues ya está haciendo de las suyas, y el cristiano, Dios quiere que asuma una actitud que lo glorifique a él. Nuestro pasaje entonces empieza con el versículo 13 y 14. ¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Si tú y yo somos apasionados por el bien, por hacer el bien, somos benefactores de la sociedad, somos amables, desinteresados, misericordiosos, amorosos. Lo que dice el pasaje es que aún a los malos les va a costar trabajo lastimarnos. Eso es claro. Cualquier persona lo puede comprobar eso. Y el argumento de Pedro es solo para cristianos que creen en la soberanía de Dios. Con cosas tan fuertes como las que estaba pasando en Roma, si no crees en la soberanía de Dios, realmente yo creo que la tienes muy, muy difícil y muy complicada. Cristianos que en medio de la persecución se fortalecen en fe y optan por responder apasionadamente haciendo el bien. Cristianos que reconocen: aquí yo ya respondería con agresión, aquí yo ya esto ya pasó mi límite, yo lo que quiero es vengarme, yo lo que quiero es agredir, yo lo que quiero es darle lo mismo que me está haciendo. Pero ¿Sabes qué, Dios? Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Es decir, yo soy débil, yo no puedo, pero sí quiero. Quiero que lo hagas en mí. Yo ya llegué a mi límite. El resto solo lo podrás hacer tú con tu poder actuando en mí. Esa es la situación a la que está llegando Pedro y los cristianos de esa época. Y el versículo 14 dice: pero si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Aquí está implícito un escenario injusto, ¿no? Padecer por causa de la justicia, bueno, este es un escenario abiertamente injusto. Aún si haces el bien, Dios no te garantiza que no serás perseguido. Simplemente va a ser más difícil que te persigan, pero aún haciendo el bien puedes recibir mal. Si sufres injustamente y no tienes esta visión, y yo creo que aquí en México la mayoría de nosotros sí hemos vivido situaciones injustas. Si vives situaciones injustas y no tienes esta visión, lo más seguro es que te vas a llenar de amargura, de resentimiento, o te vas a deprimir, o te vas a llenar de autocompasión. Pero no vas a responder como dice Pedro. Si somos perseguidos por hacer el mal, simplemente estamos cosechando lo que sembramos, y eso no tiene nada que ver con este pasaje. Absolutamente nada. Aquí estamos hablando de sufrir por hacer el bien, no por hacer el mal. Y dice en el final del versículo 14, habla de no tener miedo, no tengan miedo por temor de ellos. Podría traducirse como no sean aterrados por su terrorismo, no sean intimidados, ¿sí? Es en ese sentido que lo está diciendo. Y Martín Lutero es un buen ejemplo de esto. Les voy a leer aquí unas palabras de Martín Lutero, también en este libro, en donde dice que si no me convence, dice: considerando que vuestra soberana majestad y vuestros honores demandan una respuesta llana, esto digo y profeso tan resueltamente como puedo, sin dudas ni sofisticaciones, que si no me convence por el testimonio de las Escrituras, mi conciencia está tan ligada y cautiva por estas Escrituras y por la palabra de Dios, que no me retracto ni me puedo retractar de nada en absoluto, considerando que no es ni piadoso ni legítimo hacer nada en contra de mi conciencia. Aquí estoy y en esto descanso. Nada más tengo que decir, que Dios tenga misericordia de mí. Como ustedes saben, estas son las palabras que Lutero dijo a los inquisidores que lo estaban cuestionando, y le decían: retráctate, Martín, retráctate ahorita, y aquí la dejamos. Y Lutero dijo: no me puedo retractar, mi conciencia no me lo permite. Entonces, el punto es que tenemos que llegar a este tipo de resoluciones, y no es casualidad nada lo que pasa, nada de lo que nos llega a nuestra vida es casualidad. Está diseñado para que o manifestemos nuestra resolución o manifestemos nuestra incredulidad. Bueno, y el otro versículo que nos ayuda mucho es este, dice, está hablando Jesucristo, y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, les digo a este teman. Son palabras de Jesucristo. Realmente ese es el argumento moral de Immanuel Kant a favor de la existencia de Dios. Para que haya justicia en este mundo, tiene que existir un ser omnisapiente, omnipresente, que haga justicia después de la muerte. A esa fue la conclusión a la que llegó Immanuel Kant, y ese se conoce como el argumento moral a favor de la existencia de Dios. Dijo Kant, si no, nada tiene sentido. Tiene que existir un ser con estas características, y de esa manera es el argumento moral a favor de la existencia de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo puedes evitar tenerle miedo a los hombres? Todos aquí hemos tenido miedo de ciertos hombres. La respuesta es teniendo temor de Dios. Si tu temor de Dios es mayor que el temor de los hombres, en realidad no le vas a temer a los hombres, porque vas a saber que Dios está por encima de cualquier ser humano. Ok. Entonces, dice aquí el versículo 15, que yo considero que es el central. Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, cuando dice más bien, es en lugar de estar aterrado por su terrorismo, en lugar de eso, santifica en tu corazón a Cristo como Señor. Esa es la alternativa. O te aterra, te intimidan y ya perdiste, o santificas al Señor, a Cristo como Señor. Entonces, esto de santificar, cuando oramos el Padre Nuestro, la primera petición que nos enseñó Jesús es: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿sí? Entonces es la más alta prioridad en el corazón de Jesucristo, santificar el nombre del Padre, y debe ser también nuestra más alta prioridad. Pero concretamente, ¿qué significa santificar o santificar a Cristo como Señor? Significa considerarlo como único en su clase, sin igual, pues, o sea, no hay nadie que le haga ni la más mínima sombra, o sea, no hay nadie igual en pureza, en bondad, en poder. Y es considerarlo como el ser más glorioso de todo el universo, en una categoría por sí mismo. Él no tiene a nadie más, ni siquiera en esa categoría. Es el más alto, el de mayor valor, el que más honramos y el que más amamos. Eso es santificar, apartarlo en ese lugar súper, súper especial. Y entonces Pedro nos dice dos formas para santificar a Cristo. Una es el versículo 15, que es el que estábamos viendo, y otra va a venir en el 16. Entonces, ¿cómo dice que hay que santificar? Estando siempre listos para responder a los que nos piden razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en los cristianos? Bueno, la esperanza que tenemos es que no vamos a entrar al juicio final, de donde todos van a salir culpables. En el juicio final todos salen culpables. El cristiano no va a entrar ahí, sino que vamos a entrar a la vida eterna al lado de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y Dios, a través de Pedro, te está diciendo hoy algo muy importante. Para que no caigas en el terror, santifica a Cristo estando siempre listo para dar una explicación racional de por qué eres cristiano. A esto se le conoce como apologética, ¿sí? Dar razón de por qué soy cristiano, de por qué creo lo que creo. Es decir, debes de ser capaz de decirle a la gente por qué crees lo que crees. Si no puedes expresarlo para que lo entienda otra persona, es posible que ni siquiera tú lo tengas muy claro. Entonces, debemos de tener claridad en por qué creemos lo que creemos. Si alguien te pregunta, ¿por qué crees que en Cristo tienes gozo, paz y vida eterna? Y tú respondes, pues, ¿sabes qué? Por nada en especial. La verdad es que simplemente crecí de esa manera y pues eso es lo que creo. Nunca me he preguntado más nada. Bueno, esa respuesta realmente no glorifica a Cristo, no santifica a Cristo como Señor, como único en su clase. Esa respuesta, pues, realmente da vergüenza, ¿no? ¿Crees en Cristo porque te conviene? ¿Crees en Cristo solo porque alguien te convenció? ¿Crees en Cristo porque así te enseñaron desde chiquito? ¿Crees en Cristo porque no has tenido ni tiempo ni ganas de leer el Corán? Y a lo mejor si lo lees, te haces musulmán. ¿O por qué crees en Cristo, no? ¿Porque un día te emocionaste mucho hasta las lágrimas? ¿Cuál es la razón de tu esperanza? ¿Por qué crees que vas a tener vida eterna? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que vas a tener vida eterna? ¿Cómo sabes? Si alguien te dice, ok, a ver, explícame, ¿cómo sabes? ¿Qué le vas a decir? Cualquiera que sea tu esperanza, debe ser tu respuesta, no la respuesta de alguien más. Tiene que ser algo que salga de ti, porque tú eres el que crees en eso y te están preguntando a ti. O quizás otras preguntas te podrían preguntar, oye, ¿y tú por qué no dices mentiras ni groserías? ¿Por qué no das mordidas? Ay, es lo más fácil, lo más rápido, lo más cómodo, das una lana y ya no pierdes tiempo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no ves pornografía? ¿Porque tu religión no te lo permite? Si no hay ninguna razón, entonces sabes que es pura tradición. Lo haces por presión social o incluso, dice R.C. Sproul, lo haces por superstición, lo que sería ya muy, muy lamentable. Bueno, por cualquiera de estas cosas, Cristo no es honrado. Si no tienes una buena razón para ser cristiano, seguramente no vas a soportar la persecución. O tú imagínate ahí en el Coliseo, ya parece que esos primeros cristianos no tenían una razón si morían cantando. Por supuesto que tenían buenas razones, razones súper profundas y legítimas y verdaderas. Entonces Pedro les da la fórmula para no caer en terror o en intimidación. Dale al romano una razón de la esperanza que hay en ti y así vas a santificar a Cristo. ¿Qué pensaría el romano? Si éste está dispuesto a morir por Cristo y muere cantando, entonces Cristo debe ser alguien muy especial. Necesariamente, o sea, no puede sacar otra conclusión un soldado romano que está viendo morir así a un cristiano. Dios espera que creamos en su amorosa soberanía y aceptemos lo que Él ha traído a nuestra vida, aunque no lo entiendas todavía. Es más, Dios es más glorificado si aún sin entender confías en Él. Y aquí les voy a contar una anécdota de Rabí Zacarías. Es un pastor originario de la India y dice esta historia: un hombre perdió su caballo. El caballo simplemente un día se le escapó y se fue. Su vecino le dijo, oye, qué mala suerte, ya no tienes caballo. Este hombre respondió, yo no entiendo estas cosas. Después de algunos días, el caballo regresó solito con otros 20 caballos salvajes. Y el vecino le dice, oye, qué buena suerte. Ya tu caballo regresó y aparte 20 más. El hombre respondió, pues no sé, la verdad yo no entiendo estas cosas. El hijo del hombre se puso a domar uno de los caballos salvajes y en un descuido el caballo salvaje le rompió la pierna al joven. Y el vecino le dice, oye, qué mala suerte, vecino. Ya regresaron los caballos, pero ya ahora tu hijo tiene la pierna rota. El hombre le responde, pues yo no entiendo esto de la buena suerte y la mala suerte. Unos días después llegan unos rufianes buscando nuevos jóvenes para reclutarlos en su banda de asaltantes. Y cuando ven al joven dijeron, uy, este está joven, está fuerte y todo, pero tiene la pierna rota, no nos sirves. Entonces no lo tomaron. Y el vecino, muy atento, le dice, oye, qué buena suerte, no se llevaron a tu hijo, ¿no? Al menos te salvaste. Bueno, en esta serie de episodios, dice Rabí Zacarías, vemos que no podemos saber lo que está más adelante. ¿Por qué no te esperas a estar cara a cara delante del Señor y entonces entenderás que sí hubo razones por las que Dios ordenó sufrimientos en tu vida? No seamos tan rápidos para juzgar. Nuestro juicio no va a ser correcto, pues solo tenemos una escena de la película. Solo tenemos un cachito y a lo mejor vamos a decir, ¡qué mala suerte! No entendemos porque no somos eternos, no tenemos la visión panorámica que Dios sí tiene. Nuestro entendimiento no solo es temporal, sino que está limitado por el pecado. No podemos entender las cosas. La injusticia más grande en la historia de todo el universo fue que crucificamos al hombre más santo y puro y bueno, que era Dios. Eso es lo más injusto que ha pasado en todo el universo, lo más malo. Sin embargo, ese acto infinitamente injusto y malo ocurrió simultáneamente con el acto más grandioso en la historia de todo el universo. Dios Padre, por amor, aplicó ese pago a tus faltas y Jesús resucitó. Entonces, la película no termina en la cruz. Ahí no termina la película. Ahí diríamos, qué mala suerte. Entre judíos y romanos le pusieron un 4 y lo crucificaron. Qué mala suerte. La película ni siquiera termina en la resurrección. La película termina en la eternidad. Ahí termina la película. Ahí diríamos, qué buena suerte. Estamos limitados por esa dimensión llamada tiempo, pero Jesús no tiene esa limitante. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, Jesús, que sí tiene esa panorámica total, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito seas cuando la gente te insulta, te persigue, dice falsamente todo tipo de mal contra ti por causa de mí. Regocíjate y alégrate, que tu recompensa en el cielo será grandiosa. Si nos quedamos hasta donde te insultan y todo, diríamos como el vecino, qué mala suerte. Pero Jesús agrega, regocíjate y alégrate, porque yo sé el final de la película y tu recompensa va a ser grande en los cielos. Si se dan cuenta, ese es el punto en donde muchos caemos en juzgar a Dios. No te enojes, no te vengues, no amenaces. Glorifica a Dios poniendo tu esperanza en Él. Confía en que la película no ha terminado y cuando termine, terminará exactamente como la Biblia lo dice. Y el versículo 15 dice al final, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Sí? Aquí está Rodrigo de testigo. En unas conferencias que damos de apologética, yo no lo hice así. No lo hice ni con mansedumbre ni con reverencia, todo lo contrario. Fui sarcástico, fui burlón. Yo sabía que mi argumento era mejor que el otro. Y al saber eso, fui arrogante, sarcástico, burlón. Y saben que quizás gané el argumento, pero perdí a la persona. Es lo que dice aquí, no hagas esto. No se trata de ganar una discusión, se trata de ganar a una persona. Entonces, ¿el argumento cristiano es sólido? Sí, es muy sólido. La filosofía cristiana es muy sólida. Si tienes esa solidez y sabes expresarla, hazlo con mansedumbre y reverencia. Dice aquí este versículo, por la fe entendemos en Hebreos 11, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dicen los teólogos, lo finito no capta lo infinito. Nuestra mente no puede captar la mente de Dios porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Pero dice maravillosamente el autor de Hebreos, por la fe entendemos, gracias Arturo, por la fe entendemos lo que la razón no puede entender. No dice, por la fe saltamos al vacío y dejamos de ser racionales. No dice eso, dice, por la fe entendemos. O sea, va de aquí para acá. Normalmente todos los argumentos entran por acá y llegan al corazón y crees. La apologética, eso es lo que hace, te da razones para creer. Es en este sentido el flujo. Aquí Hebreos dice, por la fe entendemos, va de regreso. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, es maravilloso y no es un salto al vacío, es que hay cosas infinitas que un ser finito no puede entender. Y el pasaje dice exactamente eso. Estén listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, el pasaje está diciendo, tienes que tener una razón, tienes que entender. Pero déjame decirte algo, siempre vas a llegar a un tope. Hay cosas que no es porque seas tonto, ni tú ni yo, sino que ya no nos cabe. O son ideas o las famosas dualidades que hay en la Biblia o cosas que en donde ya no nos entra porque nuestro cerebro es limitado. Bueno, ahí es en donde por la fe entendemos. Ahí es ese punto maravilloso. Jesús dijo, cuando le preguntaron cuáles son los dos más grandes mandamientos, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer más grande mandamiento. Si te fijaste bien, dijo, amarás a Dios con toda tu mente. Sí hay que amar a Dios con la mente. Al dar razón de la esperanza que hay en ti, amas a la persona y amas a Dios al dar razón. Estás amando a la persona y estás amando a Dios con tu mente. Entonces, cualquiera diría, oye, no, ¿cómo que amar es con el corazón? Bueno, Jesús dice otra cosa y prefiero creerle a Jesús. Sí es con el corazón, pero también es con la mente. Ok. Dice después, El último versículo, tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que calumnian su buena manera de vivir en Cristo, porque es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Tu conciencia es un mecanismo que te acusa o te defiende. Dios la puso dentro de todos los hombres para ayudarnos a distinguir el bien del mal. Si tienes buena conciencia es porque has actuado bien. Si tienes una conciencia mala, seguramente es porque recuerdas que hay pecado en lo que hiciste. Y lo que Pedro está diciendo aquí, vive con una conciencia que no te condene. Que cuando enfrentes la crítica, la hostilidad, la persecución, no sientas ninguna culpa y digas, no, pues la verdad me están persiguiendo porque me lo merezco. Entonces, no tendrías una conciencia limpia en ese caso. Tener buena conciencia es entonces la segunda forma de santificar a Cristo. Si haces el mal y padeces, es algo justo. Si haces el bien y padeces, según el pasaje, es algo mejor. No por el hecho en sí, pues eso sería masoquismo, sino porque tú quieres santificar a Cristo. Si lo haces para santificar a Cristo, eso ya no es masoquismo. Eso es cristianismo del más alto nivel. Si lo haces porque te encanta sufrir, eso sí, eres un masoquista. Bien, y dice finalmente, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, esa es la conciencia que Dios puso y es un aliado que tenemos de parte de Dios en nosotros que nos ayuda a distinguir las cosas. Y bueno, hablando de apologética, quiero terminar con estas dos láminas en donde ahí está. La apologética viene de la palabra griega apología, que significa defensa. Es un término que usaban los abogados y es saber qué crees y por qué lo crees y ser capaz de comunicarlo, ¿sí? Eso es apologética. Apologética no es evangelismo, apologética tampoco es el Espíritu Santo. La apologética puede convencer a la mente, pero solo el Espíritu Santo convence al corazón. La apologética es para todos, no, no nada más para Rodrigo, para todos. Bueno, aquí hay varios, no solo Rodrigo, Charlie, Santi, hay varios, Raúl. Sin embargo, es para todos y eso hay que entenderlo bien. Y es para que todos aprendamos a hablar la verdad en amor. Y aquí les voy a dar simplemente un ejemplo. La filosofía teísta, ¿cuál es? Bueno, los que creen en Dios, es decir, judíos, musulmanes y cristianos principalmente. Creemos que Dios creó todo, ahí está Dios creando, y no solo lo crea, sino que lo sustenta. Dios sustenta su creación. Es como un pintor y su pintura. Dios es el pintor y su creación es la pintura. Dios hizo la pintura y sus atributos están expresados en esa pintura, pero Dios no es la pintura. Las principales religiones teístas ya las mencioné. La otra posibilidad es el panteísmo, en donde el panteísta es alguien que cree que Dios es impersonal, literalmente Dios es el universo y el universo es Dios. En vez de hacer la pintura, el panteísta cree que Dios es la pintura. Cree que Dios es todo y todo es Dios. Las religiones panteístas son el hinduismo y algunas formas de budismo. Y La otra más grande es el ateísmo o materialismo, y aquí sencillamente Dios no existe. Siguiendo con el ejemplo del pintor y la pintura, el ateo es aquel que cree que la pintura siempre ha existido y nunca nadie la pintó. Y eso es lo que creen darwinismo, evolucionismo y todos ellos. Ese es el punto, y muchos de nosotros caemos en, bueno, pues que cada quien crea lo que quiera. De seguro todos los caminos llegan a Roma. No importa si llegas por la derecha o por la izquierda, vas a llegar, no pasa nada. No seas intolerante, no seas cerrado. Dale chance a todo el mundo, ¿no? Bueno, les voy a poner, ya lo han visto algunos, pero creo que no todos. El trilema de C.S. Lewis dice así: Jesús afirma ser Dios. Solo hay dos posibilidades: que la afirmación sea falsa o que la afirmación sea verdadera. ¿Sí? Solo hay dos posibilidades. Si la afirmación es falsa, solo hay dos posibilidades: que Jesús sabía que su afirmación era falsa o que Jesús no sabía que su afirmación era falsa. Si sabía que su afirmación era falsa, entonces literalmente Jesús es un mentiroso. Sabía que estaba diciendo una mentira y de todos modos la dijo, es un súper mentiroso, un engañador. Y pues podrías castigarlo o despreciarlo, lo que tú quisieras hacer. La otra posibilidad es que no sabía que su afirmación era falsa. Si no sabía, él estaba sinceramente engañado, era un loco. No sabía, él decía que era Dios, pero en realidad pues no era Dios, estaba medio loquito, ¿no? Y entonces podrías encerrarlo en un manicomio. Pero si era verdadera, entonces él sabía lo que decía, él era Dios, y entonces deberíamos postrarnos y reconocerlo como Señor. Entonces, ¿qué es lo sensacional del trilema de C.S. Lewis? Bueno, esto de por sí ya es sensacional, pero lo más sensacional es que solo existen esas tres posibilidades. Ya lo vimos lógicamente, fuimos avanzando. Solo hay tres. La opción que no hay, no existe, no puede salir por ningún lado, es que Jesús es un gran hombre. Eso no cabe ahí, no sale por ningún lado. Jesús no puede ser un gran hombre. Si no es Dios, es un gran mentiroso o un gran loco. Pero no puede ser un gran hombre. Déjame decirte entonces, de las tres religiones teístas, los judíos sí creen que era un mentiroso y por eso lo crucificaron, por blasfemo. Eres un hombre y dices que eres Dios, vámonos a la cruz. ¿Sí? Ahí están los judíos, es la parte de eres un mentiroso. Los cristianos creemos que es Dios. Muchos ateos y todos los musulmanes creen que Jesús es un gran hombre. Eso no existe, no cabe, esa opción no hay. No puede ser un gran hombre. El argumento es entonces, alguien tiene la razón y alguien no la tiene. Oye, pero son muchos musulmanes. Pues sí, mucha gente también mata, y no por eso matar está bien. Entonces, este es un ejemplo en vivo y a todo color de la apologética. Es con razonamientos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Mi esperanza está en Cristo, por eso soy cristiano, yo creo que es Dios y no puede ser un gran hombre. Ok, con eso terminamos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este pasaje y gracias, Dios, por la vida de tantos y tantos hombres que verdaderamente dieron su vida, padecieron persecución y martirio, y tú les diste fuerza, los sostuviste. Gracias, Padre, gracias por la vida tan inspiradora de tantos hombres. Te pedimos que seamos valientes y que seamos buenos apologetas y sepamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Que no creamos por tradición ni por superstición, sino que tengamos buenas razones para compartirlas con mansedumbre y reverencia. Y que uses nuestras vidas para hacer esto. Te damos gracias, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.